10:10 de la mañana, Vivi, y como habitualmente cada lunes, le damos la bienvenida a nuestro columnista en economía, Alfredo Sayat. Alfredo, ¿cómo estás? Laura y Viviana, te recibimos en este lunes atípico. No están Marcelo y Gisela, pero aquí estamos firmes en aire nacional. ¿Cómo estás?
Bien, bien, buen día a todas y todos. ¿Cómo andan?
Bien, aquí sorteando los efectos del viento zonda que ha arrancado en la madrugada tempranito, se va a intensificar
Wow.
en el transcurso del día y es bastante complicado, te cuento, para quienes vivimos en Mendoza. Ya estamos habituados, pero bueno, ciertamente para hoy se espera que sea un fenómeno bastante complicado. Y hablando de fenómenos complicados, queremos que nos ayudes a entender la situación, el escenario actual en materia de economía en el que nos encontramos, ¿no? Ya un poco acomodados los tantos tras las elecciones PASO el domingo pasado, la devaluación del lunes siguiente y el viaje que encara el ministro de Economía, Sergio Massa, esta noche a Washington con el objetivo de conseguir un nuevo desembolso del FMI, ampliar justamente esa intención que ya lleva
Sí.
adelante Massa desde hace un tiempo.
Sí, esto último que vos estás mencionando es la clave de esta semana, porque va a ir Massa a Washington, como bien precisás vos, para que el Fondo Monetario Internacional ya deje de jugar a la política interna de Argentina y concrete el desembolso comprometido entre 7.500 a 8.000 millones de dólares. Y después de cumplir muchas de las exigencias que pedía el fondo. Por ejemplo, también la que vos mencionabas, la de la semana pasada, de la devaluación del 22% del tipo de cambio oficial. Entonces, me parece que es clave en el sentido de que esos casi 8 mil millones de dólares van a ser utilizados para cancelar la línea de crédito que te dio el Fondo de Qatar para pagarle al Fondo Monetario Internacional, también para cancelar el adelanto de esta línea de crédito de la CAF, que es una entidad financiera regional de los países, y entonces se va a utilizar para cancelar esa línea, como también la recomposición de lo que fue la línea de utilización del swap de monedas con yuanes. Con China, también para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Después de reordenar esos números, va a quedar un saldo de esos 8 mil millones de dólares, que parte se van a utilizar para los pagos también al Fondo Monetario Internacional en septiembre y octubre, y otra parte para intervenir en el mercado de cambio y financiar las importaciones. Pues fíjate que el Fondo Monetario Internacional de este modo intervino y sigue
Sí.
interviniendo en la vida interna política de la Argentina.
Completamente. Pienso también y me llama la atención un poco, aunque supongo que en esta condición en la que nos encontramos, de sujeción, ¿no? A la política económica nacional, a lo que establece el Fondo Monetario Internacional, estas reuniones que han mantenido representantes, por ejemplo, el mismísimo Javier Milei hace días atrás, ¿no? ¿Esto cómo incide en la política económica que pretende llevar el gobierno en ejercicio?
Está muy bien lo que vos estás mencionando porque es una muestra más de esa injerencia del Fondo Monetario Internacional en la vida política interna del país. Es bastante humillante para quienes pensamos que un país tiene que ser soberano en términos políticos, económicos, porque si uno trata de encontrar algún motivo racional, político, de por qué el Fondo Monetario Internacional en las semanas posterior a unas elecciones claves como las primarias, se reúne con candidatos, los candidatos que surgieron de estas primarias, para a ver qué es lo que piensan que van a hacer en materia económica, en el supuesto caso que sean gobierno, cuando mientras están negociando el acuerdo y cerrando el acuerdo y que va Sergio Massa a Washington esta semana, digamos, institucionalmente el gobierno Alberto Fernández, institucionalmente es el ministro de Economía Sergio Massa. Bueno, ¿qué tienen que hablar con Milei y sus economistas, como también con Laspina y Melconian, los economistas de Patricia Bullrich? La verdad es se ha naturalizado, claro, una intervención obscena del Fondo Monetario Internacional en la vida política interna de la Argentina.
¿Y esto cómo le incide al gobierno que lleva adelante las negociaciones y medidas paliativas para ir sorteando la situación en la que hoy estamos imbuidos?
Y le suma ruidos, porque así, digamos, desplaza lo que es de la centralidad de lo que es el ministro de Economía y el gobierno en la negociación. Es como que decir, bueno, ya ustedes, entre comillas, ya no existen. Bueno, voy a hablar con quienes pueden ser gobierno a partir de diciembre. Bueno, habla después de octubre con quien puede ser candidato, o en noviembre, tenés un mes de transición. Digamos, ¿qué es lo que tienen que saber ahora? Digamos, y hacerlo público, además. En el sentido de qué es lo que la relevancia. Uno puede pensar, y yo pienso, me pongo del lado del Fondo Monetario Internacional para tratar de encontrar el argumento. Dice, bueno, yo soy el principal acreedor individual de la Argentina, y por consiguiente es muy sensible para mis finanzas. Pero sos responsable que seas el principal acreedor individual de la Argentina, porque le entregaste un crédito totalmente desproporcionado al gobierno de Macri, y esos 44.500 millones de dólares, bueno, es parte de tu responsabilidad. Bueno, ¿eso habilita a tener una injerencia? No, la verdad, yo pienso que no. Digamos, me parece, como te mencioné antes, una situación de subordinación y de humillación a lo que es este concepto, que por ahí para muchos de los que claramente se sentaron a hablar con el fondo no lo consideran relevante, que es de la soberanía.
Claro, digamos. Claro.
Entonces, digamos, aparte, los propios equipos económicos de uno y otro, ¿por qué tienen que darle explicaciones al Fondo Monetario Internacional previo a las elecciones generales? Naturalizan esta idea de subordinación.
Claro, totalmente.
¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, Viviana, te saluda. Quería consultarte, bueno, con respecto a tu análisis después de este viaje que está realizando el ministro para reunirse con el Fondo Monetario Internacional. La gente por ahí habla de estabilidad, esta palabra tan necesaria en estos tiempos en cuanto a la economía. ¿Cuál es tu mirada después de estos acuerdos, ¿no?, que va a traer supuestamente el ministro de Economía? ¿Cómo mirás un poquito, cuál es tu mirada con respecto a estos meses que se vienen, la parte económica?
Bueno, es el gran desafío que tiene el gobierno, el que tiene Sergio Massa como ministro de Economía y candidato a presidente del oficialismo. Es, después de hacer, entre comillas, ese trabajo sucio para conseguir el desembolso del Fondo Monetario Internacional, que significó la devaluación, un shock inflacionario, aumentos en los combustibles, bueno, después vino los acuerdos de precios y posterior congelamiento, tanto por el tema de alimentos, medicamentos y combustible. Falta la otra parte, que es la de la recomposición de los ingresos, de los salarios formales, de los informales, de los programas sociales, de las jubilaciones. Entonces, me parece que en ese combo, para tratar de compensar los efectos negativos de una devaluación exigida por el Fondo Monetario Internacional en una posición extorsiva al gobierno de Alberto Fernández, el gran desafío es que con todas estas medidas lograr cierta estabilidad de aquí, desde el anuncio de esas medidas hasta las elecciones generales de octubre. Pues fíjate que las medidas están previstas para después del acuerdo, ¿no? Claro. Después del acuerdo que garantice los desembolsos. Porque por ahí, si están los anuncios antes, la tecnoburocracia del fondo, que está jugando políticamente, vuelvo a insistir, puede agarrar y decir, y bueno, veamos cómo puede llegar a funcionar esas medidas y te posterguen nuevamente los desembolsos. Entonces, por eso es una cuestión de esos tiempos que está manejando el equipo económico.
En este contexto, Alfredo, te consulto. Bueno, tengo varias preguntas para hacerte, pero cómo se van sucediendo las cosas, cómo incide la devaluación de la última semana en los salarios ya deprimidos desde hace un buen tiempo. ¿Qué hay con los pedidos y los planteos que están haciendo desde el ámbito gremial en torno a la suma fija que están solicitando? Hoy la reapertura de paritarias, inclusive también, que se está reclamando desde algunos sectores sindicales. ¿Cuál es la viabilidad de que esto se concrete y cómo repercutiría en el marco de la política económica del país?
Bueno, es uno de los anuncios a medias que hizo el ministro de Economía. Digo a media porque falta concretarlo, pero él dijo que están trabajando en una suma fija. Lo que pasa es que hay resistencia del mundo empresarial. Vos fíjate que apenas estuvo la mención por parte de Sergio Massa, la Unión Industrial Argentina sacó un comunicado diciendo que estaba en contra de la suma fija y que las negociaciones de salarios tienen que ser con paritaria. Y la verdad es que son complementarios, no es que sustituye la negociación de paritarias. Esto es un punto importante para aclarar, tanto para sectores industriales como también para los sectores sindicales que también resisten la suma fija porque piensan que de esa forma pierden espacios de poder en la negociación paritaria. La verdad es que no es así. Es complementario en una situación de emergencia, en una situación de urgencia, la recomposición rápida de los ingresos. Fíjate que apenas asumió el gobierno de Alberto Fernández, se dispuso una suma fija y no hubo ningún problema. Y al revés, es el momento donde ahí los salarios mejoraron en términos relativos después del mazazo del gobierno de Macri. Lo que sucedió es que inmediatamente vino la pandemia. Bueno, y ahí empezó otro ciclo, ¿no? Vinculado con las tensiones, vinculado con los ingresos. Bueno, ahora es lo mismo, digamos, me parece que ahí hay una disputa de poder que el gobierno tiene que saldarlo inmediatamente, sin tanto idas y vueltas en la negociación con el mundo empresarial o con sectores sindicales. Vos fíjate que hay sectores sindicales que están a favor, salió Hugo Yasky de la CTA planteando de la necesidad de una suma fija, me parece que, si no me equivoco, de 75 mil pesos. 75 mil pesos. Bueno, yo no sé si será ese monto, menos, más, la verdad no sé cuánto, pero que me parece que es imperioso, digamos, la necesidad de impulsarlo, precisamente por lo que mencionabas también antes, por los aumentos de precios.
Claro, y los niveles especulativos que se están manejando.
Y no pueden dar ese aumento de ingresos.
Claro, completamente. Y además lo que se genera en torno a los niveles de especulación que a mí me sorprenden sobremanera en torno al stock de productos, a la remarcación de precios, aumentos completamente descontrolados.
Bueno, eso es lo que pasó en los primeros días con el anuncio de la devaluación. Porque cuando se anuncia una devaluación, lo que tiene que, históricamente ha sido así, en este caso no, es aumento de devaluación, aumento de la tasa de interés, pero informada por las autoridades económicas e inmediatamente, digamos, o si querés, simultáneamente, las otras medidas. Y entonces vos mandás una señal fuerte al mercado y a los agentes económicos que cuál es tu objetivo, no dejás abierta la puerta de una incertidumbre gigante, que es lo que pasó ese lunes, martes y miércoles. Y cuando a la noche habló Sergio Massa en un programa de televisión por cable, bueno, vos fíjate que lo que pasó jueves y viernes es que se desinflaron esas angustias, incertidumbres vinculadas con precios y se empezó a acomodar un poco. Bueno, me parece que esa es la estrategia correcta, que no la hubo.
Claro.
Que no la hubo, y entonces te generó lo que vos dijiste, falta de stock, desabastecimiento, remarcaciones. ¿Pero por qué? Porque tiene una lógica también eso. Digamos, si se anuncia una devaluación y nada más, bueno, nadie sabe por qué. Nosotros porque estamos, si querés, sobreinformados, estamos sobre la noticia permanente, sobre los protagonistas de las noticias, pero el que está en un comercio o un productor dice, bueno, ¿y esto qué pasa? ¿Por qué fue esto? Digamos, sin ningún tipo de explicación y bueno, busca la cobertura. Claramente que es especulativo, pero me parece que hay una responsabilidad política respecto a la capacidad y necesidad de informar, digamos, cuál es el sendero que estás planteando. Y que lo dijo en su momento después Massa, que fue una exigencia del Fondo Monetario Internacional y cómo fue esa negociación, que antes les mencioné, 160 y terminó en este 20%.
Claro. Lo último que te consulto, Alfredo, antes de despedirnos, es, bueno, hay viaje de Massa esta noche a Washington, reuniones previstas con miembros de distintos rangos de Casa Blanca, con el directorio del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo puede resultar esa votación? ¿Cómo está el panorama, el escenario para que se avance con la intención que lleva el ministro?
Mira, todo da para suponer que va a ser aprobado. Pero ya a esta altura con el Fondo Monetario Internacional no doy nada por seguro. Estados Unidos teóricamente apoya la posición de Argentina en el sentido de este acuerdo, de estas medidas, que además es el socio mayoritario y por consiguiente, como yo lo menciono, es el dueño del fondo, pero hay directores fundamentalmente europeos, de Alemania, de Suecia, de Suiza, de Holanda y también de Japón, que tienen posiciones duras con respecto a la Argentina.
Bueno, esto entonces recién las definiciones las tendremos promediando la semana, estimo yo, ¿no? Luego del viaje y la agenda que debe cumplir más allí en Washington. Alfredo, te agradecemos muchísimo el contacto este lunes feriado que te has tomado para conversar con nosotros y nos despedimos hasta la próxima semana.
Bárbaro, un abrazo grande.
Un abrazo, gracias. Alfredo Sayad, columnista nuestro en Economía, para aclararnos un poco el panorama, ¿no? Para explicarnos muy y ubicarnos claro. Hoy en este escenario tan complejo, ¿no? Con tantas aristas, ¿dónde estamos parados? ¿Y cuál es el papel, que no es para nada menor, que juega el Fondo Monetario Internacional en la política económica del país?